La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana Santa, triduo pascual que culmina con el domingo de la resurrección. Todo un mundo de gracia en su forma más elocuente y espléndida es lo que celebra la Iglesia en estos días. Con la Eucaristía del jueves de la Cena del Señor termina la Cuaresma y se inicia el triduo pascual. El primer día, el Viernes Santo de la Pasión del Señor, el segundo, el Sábado Santo de la Sepultura del Señor, y el tercero, que se inicia ya en la Vigilia Pascual del sábado por la noche, el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Las celebraciones litúrgicas del Jueves Santo y del Viernes son sencillas, muy sobrias. En cambio, la vigilia del Sábado Santo es la celebración litúrgica más solemne, más florida, más adornada de todo el año litúrgico de la Iglesia. No olvidemos tampoco el Jueves Santo por la mañana la celebración de la misa crismal, que a veces por conveniencias pastorales se adelanta al miércoles. En esa misa crismal el obispo celebra con su presbiterio la Eucaristía y dentro de ella se consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos. Con el Santo Crisma se consagran los obispos, son ungidos los recién nacidos, son sellados con la unción del Espíritu Santo los cristianos confirmados. Con el Santo Crisma se unge también las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y también se emplea en la dedicación de las iglesias y los altares. Con el óleo de los catecúmenos se preparan estos y disponen para recibir el santo bautismo. Y el óleo de los enfermos está dedicado al sacramento de la unción de enfermos, de moribundos, que reciben la confortación de Cristo Salvador. Recordemos el sagrado ayuno pascual que debe guardarse los dos primeros días del triduo. El Viernes Santo hay que observar el ayuno y la abstinencia, y se recomienda que se observe también durante el Sábado Santo, para de este modo mejor preparar el espíritu para la alegría del domingo de la resurrección. En el comentario de esta hora voy a limitar mis consideraciones a prolongar la meditación de la pasión de Cristo que ya iniciábamos hace una semana. En el Domingo de Ramos ya se leía la pasión del Señor y estando ahí la clave de la salvación del género humano, toda la atención que pongamos para crecer en el conocimiento y en el amor de Cristo y de Cristo crucificado será poco. Ya el próximo domingo de resurrección habrá ocasión de glosar ampliamente y alegremente el gozo de la resurrección de Jesucristo. La meditación de la pasión de Cristo nos ilumina de un modo máximo todo el misterio de la vida cristiana. Muchas preguntas podemos hacernos en torno a la pasión del Señor. En primer lugar, ¿por qué mataron al justo? ¿Por qué cuando vino a los suyos, Jesús, los suyos no le recibieron? ¿Cuáles fueron las causas concretas del rechazo de Cristo y de su muerte? En segundo lugar, podemos preguntarnos, ¿quiso Dios verdaderamente disponer la salvación del género humano por la muerte de Cristo? ¿O la muerte de Cristo fue algo, por decirlo así, que el pecado de los hombres vino a imponer a la providencia de Dios? Y en tercer lugar, supuesto que quiso Dios que Cristo padeciera para nuestra salvación, ¿por qué quiso Dios disponer la redención del género humano a través de una forma tan terrible, tan sangrienta y tan ignominiosa para el Salvador de los hombres? Trataré de responder estas tres preguntas con la ayuda de la misma Sagrada Escritura, que claramente las responde. Trataré de responder la primera pregunta. ¿Por qué la pasión de Cristo? ¿Por qué el Salvador del mundo, el Santo, el Inocente, el que pasó haciendo el bien entre los hombres y diciéndoles la verdad, fue rechazado violentamente por Israel a los 3 años de su vida pública con una muerte ignominiosa? Son muchas las respuestas que habría que dar a esta pregunta única. Podemos decir que Israel esperaba un Salvador poderoso, lleno de majestad, prepotente en su poder sobrehumano, que trajera para Israel una liberación espiritual, pero con fuertes connotaciones políticas, sociales, históricas. No reconoce al Mesías en este Cristo pobre, humilde, en este profeta que viene de Nazaret, que pasa por ser hijo del carpintero, que nace en un portal de animales, que está rodeado de un grupo de discípulos ignorantes. No reconoce en Cristo el Mesías anunciado por los profetas y esperado desde el fondo de los siglos. Ciertamente hay que distinguir en el Israel del tiempo de Jesús un resto de Yahvé, un Israel espiritual que ansía al Salvador, que ansía una salvación por gracia, por don de Dios. Estos piadosos judíos, estos anabim, estos pobres de espíritu, fueron los que acogieron en Israel a Jesús. Y de entre ellos se formó el colegio apostólico y la iglesia primera. Pero el Israel carnal, el que exige un Mesías prepotente y majestuoso, con poderes temporales irresistibles. Este Israel carnal quiere poder salvarse a sí mismo con sus propias fuerzas, cumpliendo, eso sí, las obras prescritas por la ley. El Israel carnal no quiere ser salvado por gracia, por don de Dios, sino que quiere salvarse a sí mismo por el cumplimiento de las obras prescritas por la ley de Moisés. Por otra parte, es cierto que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una continuidad maravillosa. El mismo Jesús les dice a los judíos: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Efectivamente, el Israel espiritual encuentra continuidad, perfeccionamiento, plenitud en la luz que trae Jesucristo. Pero el Israel carnal, que había deformado la verdad genuina de la ley antigua, sustituyendo las normas principales por un cúmulo de observancias exteriores, frecuentemente establecidas en forma arbitraria por los rabinos, este Israel carnal presiente con certeza que el profeta de Nazaret va a echar abajo todo el edificio religioso que ellos tienen construido. El Israel de los sacerdotes del templo, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, intuye claramente que el profeta de Nazaret va a acabar con el antiguo régimen religioso que ellos controlan y administran y va a establecer una alianza nueva en la que ellos, los sacerdotes del templo, se van a quedar sin empleo. Y ellos, los rabinos, los escribas, los doctores de la ley, se van a quedar sin ciencia. Por eso, sacerdotes, fariseos, doctores de la ley, desde el primer momento se enfrentan con Jesús, lo espían, lo acechan para ponerle trampas. Desde el primer momento están convencidos de que la religiosidad nueva que trae Jesús es inconciliable con la que ellos viven y tratan de hacer vivir al pueblo judío. Por otra parte, tengamos en cuenta que Cristo ataca duramente las desviaciones religiosas producidas por los sacerdotes del templo, escribas y fariseos. El enfrentamiento de Jesús con los sacerdotes del templo se produce muy al comienzo de la vida pública de Cristo. En su primera subida a Jerusalén, lo primero que hace al entrar en el templo es arrojar violentamente a cuantos en él compraban y vendían, volcando las mesas y acusando a los sacerdotes y a los comerciantes de haber convertido el lugar santo en una cueva de ladrones. Es claro que desde ese momento los sacerdotes del templo lo odian a muerte. Procurarán eliminar definitivamente a este profeta atrevido, agresivo, que ha salido de Nazaret. La casta sacerdotal era en Israel muy poderosa, tanto en el Sanedrín como ante el pueblo. Por eso denunciarla públicamente era convertirla en enemigo feroz. Y eso significaba para Jesús colocarse en grave peligro de muerte. Por otra parte, es también muy temprano y muy frontal el encontronazo de Jesús con los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Para todos ellos es un escándalo lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. Todo lo que es y significa el profeta Nazaret para ellos es abominación, escándalo. Jesús cura en sábado, Jesús perdona los pecados, haciéndose Dios. Jesús rompe con todas las normas de decencia que para rabinos, escribas serán inviolables, como por ejemplo la observancia del sábado rigurosa, el hablar a solas con una mujer, el comer con publicanos, el acercarse a leprosos, a pobres, el tocar un muerto, el atreverse a afirmar que la salvación de Dios está destinada a todos los pueblos, no se circunscribe a Israel. Para ellos, todas estas enseñanzas y acciones de Jesús eran realmente abominables, lo hacían digno de muerte. Por eso, desde el principio, los fariseos tienen hacia él un odio terrible, aunque a veces lo esconden en unas formas de cortesía. Y desde muy pronto, los fariseos, concretamente, traman la muerte de Jesús. Y es que además, Jesús denuncia a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley con palabras gravísimas. Ellos, que eran los más respetados por el pueblo judío, los más prestigiosos, ellos que tanto apreciaban su propio prestigio, que amaban el ser saludados, venerados, ser colocados en los primeros puestos, y que en toda su actitud estaban expresando la inmensa valoración que tenían de sí mismos. Ellos, que eran realmente los verdaderos guías espirituales del pueblo, se ven ahora denunciados por la palabra de Cristo y por su nueva enseñanza. Jesús les dice, por ejemplo, en Lucas 11, «Vosotros, fariseos, purificáis el exterior, pero vuestro interior está lleno de rapacidad y de malicia, insensatos. Dais el diezmo de la menta, pero dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. Amáis los primeros puestos, estimáis que os saluden. ¡Ay de vosotros, sepulcros blanqueados!». También en ese capítulo 23 de San Mateo hay una diatriba terrible. Y cosas semejantes dice de los doctores de la ley: «Ay también de vosotros, doctores de la ley, que echáis sobre los hombros pesadas cargas, que vosotros ni tocáis con uno de vuestros dedos». En fin, en la vida pública de Jesús muy pronto se ve surgir una hostilidad creciente en fariseos, escribas, sacerdotes del templo. En ese capítulo 11 de San Lucas leemos: «Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle terriblemente y a exigirle respuestas sobre muchas cuestiones, tendiéndole trampas para poder atraparle por alguna palabra». Y recordemos también que acerca de los ricos, otro sector de máxima influencia en la vida de Israel, tiene Jesús palabras durísimas que todos ustedes conocen. Las bienaventuranzas de los pobres tienen un dramático paralelismo en las maldiciones de los ricos. ¡Ay de los ricos! ¡Ay de vosotros, ricos! Porque habéis recibido vuestro consuelo aquí en la tierra, en la vida presente. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! Estas palabras de Jesús, que se recogen en el capítulo 6 de San Lucas, de una u otra forma aparecen con frecuencia en la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 19 dice el maestro: «¡Qué difícilmente entra un rico en el reino de los cielos!». O en Mateo 13 muestra las riquezas del mundo como espinas que fácilmente pueden ahogar la semilla de la palabra divina sembrada en el corazón de los hombres. La grave peligrosidad de las riquezas es uno de los centros de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles también. Pues bien, si tenemos en cuenta que el Sanedrín, la máxima autoridad judía, estaba precisamente compuesta en 3/3 por los sacerdotes, los escribas y los ricos, es decir, los notables del pueblo, lo raro es que haya podido Jesucristo ejercitar su ministerio público durante 3 años. Lo raro es que no hubieran conseguido matarlo antes. El Sanedrín propiamente no tenía en el tiempo de Jesús autoridad para dictar penas de muerte. La pena de muerte, el ius gladii, estaba reservado a el poder romano. Pero los 70 miembros del Sanedrín tenían en la práctica una autoridad social y religiosa inmensa. El Sanedrín se componía de 70 miembros, según el número de los consejeros de Moisés, más el presidente, que era el sumo sacerdote en funciones. Y la cámara de 70 miembros del Sanedrín se dividía en 3/3, sacerdotes, escribas y ancianos. Pero en resumen, sacerdotes, escribas y ancianos, eran los que componían el Sanedrín, eran enemigos acérrimos de Jesús. Creo que con estas consideraciones queda respondida la primera pregunta: ¿por qué Israel mata a Jesús en la cruz? El pueblo quizá le hubiera recibido, le era favorable, pero envenenado por los fariseos, por los sacerdotes del templo, llega a pedir su muerte, su crucifixión. Antes de proponernos la segunda cuestión, creo conveniente que de lo que hemos recordado ahora saquemos dos conclusiones. La primera, Jesús sabía perfectamente que su misión evangelizadora iba a consumarse en su muerte sacrificial violenta. Jesús, desde el primer momento de su vida pública, y antes, porque lo sabe desde niño, sabe con absoluta certeza que es necesario que el Mesías padeciera. Sabe que es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo a costa de su sangre sacrificada, ofrecida en expiación. Sabe que su vida es como una flecha que vuela directamente hacia la muerte de la cruz. Solo eso explica la actitud, digamos en términos poco impropios, suicida de Jesús ante los sacerdotes del templo, ante los escribas y fariseos, ante los ricos, los notables. Un enfrentamiento tan fuerte, tan explícito de Jesús con las autoridades que formaban el Sanedrín que había de juzgarle, una actitud así solamente se explica en un hombre que no guarda su propia vida, sino que sabe que la tiene ya condenada a muerte. Jesús no hace nada para proteger su vida y su prestigio. Se puede decir que pone con toda libertad todos los datos que van a determinar su condenación a muerte en el Sanedrín. Una persona que tratara de introducir el reino de Dios en el mundo por las buenas, sin sufrimiento, sin cruz, sin sangre, no procede con el atrevimiento, con la audacia, con la rapidez con las que Jesús llevó adelante su obra evangelizadora. Y una segunda conclusión que podemos sacar de lo que acabamos de considerar es cuánto nos ha amado Jesucristo. Cuánto nos ha amado cuando ha predicado con tal fuerza la verdad, sabiendo que solamente la verdad podía salvarnos de la esclavitud del padre a la mentira, pero sabiendo que la predicación tan abierta de la verdad suponía para él arriesgarse con toda seguridad a una muerte violenta. Es el amor al pueblo judío, es el amor a los sacerdotes, a los fariseos, escribas, doctores de la ley, es el amor que Jesucristo tiene a los ricos, a los notables judíos, es el amor de Jesús a todos los hombres lo que le lleva a predicar la verdad con una elocuencia esplendorosa, que para nosotros va a ser causa de vida y para él va a ser causa de muerte. Por amor a nosotros murió Cristo, por decir aquella verdad que él sabía necesaria para nuestra salvación. Trataré ahora de ir adelante en esta meditación sobre la pasión de Cristo respondiendo una segunda pregunta. ¿De verdad quiso Dios disponer la salvación del mundo por un medio tan terrible como el de la cruz? Ciertamente toda la vida de Jesús y sus palabras nos están expresando su conciencia permanente de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, destinado por la providencia divina a una muerte sacrificial y expiatoria. Sabe Jesús que Israel mata a todos los profetas. Sabe que es necesario que el Mesías padezca hasta la muerte. Sabe que es preciso que se cumplan totalmente las Escrituras, es decir, los planes de Dios anunciados desde antiguo. Por eso anuncia su pasión a los discípulos, por eso camina hacia ella derechamente, sin evitar, ante las amenazas de sus enemigos, aquellas palabras y aquellas acciones que previsiblemente van a ocasionar su muerte. En el Evangelio de San Juan, el evangelista comenta: Cristo sabía todo lo que iba a sucederle, capítulo 18. Y por eso en la cena última pascual, cuando instaura la nueva alianza en el sacrificio de su sangre, Él entrega su cuerpo, derrama su sangre e instituye en forma ritual esta entrega eucarística para que se celebre en memoria permanente hasta el final de los siglos. Él quiere que se cumplan en su muerte todas las predicciones de la Escritura. Él dice claramente: «Nadie me quita la vida, soy yo quien la entrega libremente». Juan 10. Él sabe bien que legiones de ángeles podrían venir para evitar su muerte, pero no reclama su ayuda. Mateo 26. Tampoco se defiende a sí mismo ante sus acusadores, sino que permanece callado ante sus jueces. Hemos de concluir, evidentemente, que él se entrega, se ofrece voluntariamente a la muerte, a una muerte sacrificial y redentora, para salvarnos a nosotros de una muerte eterna. Y nosotros por eso confesamos, como San Pablo, que el Hijo de Dios nos amó, y nos amó tanto que se entregó hasta la muerte para salvarnos. Gálatas 2. Quiso Dios realmente la muerte espantosa de Jesús. O más bien, esta debe ser atribuida solamente a la maldad de Pilatos, del Sanedrín, del pueblo judío. Las Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia y todo su magisterio tiene a esta pregunta una respuesta bien clara. Tanto amó Dios al mundo pecador que le entregó su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él encuentre vida eterna y salvación. Tanto amó Dios al mundo, Juan 3, que le entregó a su Hijo unigénito, primero en Belén, en la Encarnación, y finalmente en el Calvario, en la cruz, como Redentor. Por tanto, podemos decir con una fe ciertísima: quiso Dios permitir en su providencia la cruz de Cristo, eligió Dios la cruz de Cristo como medio máximo para nuestra salvación. En la Sagrada Escritura se nos asegura que Jesús se acerca a la cruz para que se cumplan en todo las predicciones de la Escritura, es decir, los planes eternos de Dios. Y esta es la verdad que desde el principio mismo la Iglesia ha predicado y ha confesado en su fe. Simón Pedro, predicando a los judíos, les dice que Cristo fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2. Por eso dirá San Pablo: fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, por supuesto, a la voluntad del Padre. Y sigue diciendo San Pedro, esta vez en Hechos 3, Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de Cristo. Arrepentíos, pues, y convertíos. Evidentemente, el hecho de que la providencia divina haya dispuesto el misterio de la cruz no significa que quienes causan la muerte de Cristo lo hagan sin culpa. Por eso llama San Pedro a los judíos al arrepentimiento. En su primera carta, San Pedro nos dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin defecto ni mancha, ya previsto antes de la creación del mundo, pero manifestado ahora al final de los tiempos. Y en forma de oración, el mismo San Pedro, en Hechos 4, le dice al Señor: realizaron el plan que tu autoridad había de antemano determinado. Es el lenguaje de todos los evangelistas y de los apóstoles. El apóstol San Juan, por ejemplo, en la primera carta, capítulo 4, nos dice: Dios nos amó y envió a su Hijo como víctima expiatoria de nuestros pecados. La misma fe es declarada por San Pablo cuando nos dice que Jesús realizó el plan eterno que Dios, conforme a su beneplácito, se propuso realizar en Cristo en la plenitud de los tiempos. Efesios 1. Y este es, por supuesto, el lenguaje de la liturgia. Y la liturgia es la escuela universal de la fe y de la espiritualidad de los cristianos. Lex orandi, lex credendi. La norma de la oración es la norma de la fe. Podríamos multiplicar los ejemplos, baste recordar la oración colecta del miércoles santo, donde decimos: oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz. Esa es la verdad que la Iglesia, los santos padres, el magisterio, el catecismo repite una y otra vez: quiso Dios la muerte de Cristo para que en el sacrificio expiatorio de infinito valor encontrásemos los pecadores la salvación eterna. También desde el principio la Iglesia ha distinguido en la voluntad de Dios providente una voluntad positiva y una voluntad permisiva. Dios quiere el bien. En cambio, respecto de los males, hemos de decir que quiere permitirlos en una cierta medida. La cruz, el mayor de los males, quiso ser permitido por la voluntad de Dios. Evidentemente que si no hubiera Dios querido la cruz de Jesús, no se hubiera producido. Evidentemente que si Cristo hubiera querido rechazar la cruz, hubiera podido evitarla sencillamente como lo hace, por ejemplo, en Nazaret, cuando, no habiendo llegado todavía su hora, se abre paso entre aquellos que querían despeñarlo y se va. No, cumple Cristo en la hora de la pasión sus propias enseñanzas. No resistáis al mal. Mateo 5. Se deja atropellar. Sufre la muerte para librarnos a nosotros de la muerte eterna. Demos un paso más en nuestra meditación teológica y respondamos a una pregunta tercera que nos va a llevar al corazón mismo del misterio de la pasión. ¿Por qué quiso Dios que Cristo sufriera la cruz? ¿Por qué quiso que este fuera el modo de realizar la salvación del mundo? ¿Por qué eligió Dios la cruz, un medio al parecer tan cruel, tan absurdo, prefiriéndolo a otros posibles? La misma Sagrada Escritura nos va a ayudar, nos va a dar luz para dar respuesta a esta pregunta. Y la primera respuesta que nos da la Sagrada Escritura es que la cruz de Cristo fue elegida por Dios como medio máximo para revelar su amor. Dios es caridad, y a Dios nunca lo vio nadie, nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, 4. Pues bien, la cruz de Cristo es la epifanía máxima de un Dios que es amor eterno, trinitario. La cruz es la máxima manifestación posible del amor divino. Dios nos ha declarado su amor, en primer lugar, en la creación, sacándonos de la nada con la fuerza de un amor absolutamente gratuito. Otra declaración de su amor la encontramos en la plenitud de los tiempos, en el culmen de la historia de la salvación, la encarnación del Verbo. Pero la máxima declaración del amor divino la vamos a encontrar en el misterio de la cruz. Allí donde Cristo, como dice Juan al principio del capítulo 13 de su Evangelio, allí donde Cristo nos amó hasta el extremo. Entendamos que si la misión de Cristo era revelar a Dios, que es amor, necesitaba Cristo llegar a la cruz para consumar la manifestación del amor divino que nos va haciendo a lo largo de todo su Evangelio y de toda su vida. Sin su muerte en la cruz, la revelación del amor divino hubiera sido incompleta, hubiera sido insuficiente, no hubiera llegado a conmover el corazón de los pecadores. ¿Cómo los pecadores hubieran podido creer en el amor que Dios les tiene sin la elocuencia suprema del lenguaje de la cruz? Pero vayamos por partes a la hora de contemplar en la cruz esta epifanía del amor divino. En primer lugar, en la cruz se nos manifiesta el amor que nos tiene el Padre. Ella es la epifanía de la bondad y del amor de Dios hacia los hombres. Carta a Tito, capítulo 3. Como dice San Pablo, Dios acreditó, demostró su amor hacia nosotros, en que siendo nosotros todavía pecadores, enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Conocemos en la cruz hasta dónde llega el amor que Dios nos tiene. En segundo lugar, es en la cruz donde hallamos la máxima manifestación del amor de Cristo al Padre. El amor de Cristo al Padre solo en la cruz alcanza a manifestarse plenamente. Por eso, en la última cena, en ese capítulo 14 de San Juan, dice Jesús a sus discípulos refiriéndose a la cruz: conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Entiende Jesús la obediencia suprema de la cruz como manifestación suprema de su amor al Padre. Le obedece hasta el extremo porque su amor es infinito. En tercer lugar, cuando contemplamos la cruz, entendemos el amor que Cristo nos ha tenido. Ese amor del buen pastor que entrega su vida por sus ovejas, solamente en la cruz llega a manifestarse en una forma suprema, insuperable. Ciertamente, como dice Jesús en el sermón de la última cena, Juan 15, nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Nadie, pues, mirando al crucificado, podrá ya dudar del amor de nuestro Redentor. Él ha entregado su vida en la cruz por nosotros, pudiendo, sin duda, evitarla. Por eso, cada uno de nosotros ha de decir como San Pablo: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2. Por otra parte, es mirando a la cruz, como aprendemos el sentido verdadero de los dos mandamientos principales de la ley cristiana, el amor a Dios y el amor al prójimo. El palo vertical nos está enseñando hasta dónde ha de llegar nuestro amor a Dios. El amor que nosotros hemos de tener a Dios ha de ser como el de Cristo, hasta dar la vida por su gloria. Y sin la cruz de Cristo no hubiéramos llegado a conocer plenamente la profundidad absoluta del mandamiento primero de la ley judía y cristiana. En segundo lugar, el palo horizontal de la cruz nos está proclamando con elocuencia máxima cómo ha de ser el amor nuestro hacia los hombres. Habéis de amaros unos a los otros, nos dice Jesús, como yo os he amado, Juan 13. Y el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, saca una conclusión evidente. Cristo dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Hemos de reconocer que, sin el misterio de la cruz, esta norma del amor fraterno no hubiera quedado plenamente promulgada. Mirando al crucificado, es como aprendemos los dos mandamientos principales de la ley de Dios, los que resumen todo el dinamismo de nuestra vida espiritual cristiana. Así hay que amar a Dios, así hay que amar a los hermanos. Otra razón fundamental nos da la Sagrada Escritura para explicar por qué Dios elige la cruz como medio máximo de nuestra salvación, para dar testimonio de la verdad. Recordemos esas palabras de Jesús ante Pilatos: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, Juan 18. Sabe Dios perfectamente que el hombre, sujeto al padre de la mentira, engañado por el pecado, solamente podrá ser liberado del pecado y de la mentira hallando el camino de la verdad. Por eso Cristo da testimonio de la verdad, arriesgando su vida hasta la muerte. Démonos cuenta que a Cristo lo matan por decir la verdad. No mataron a Jesús tanto por lo que hizo, sino por lo que dijo. Jesucristo es mártir en cuanto testigo de la verdad de Dios en medio de un mundo sujeto al padre de la mentira. Como dice San Juan en el Apocalipsis, en varios lugares, capítulo primero, en el tercero, Cristo es el testigo fidedigno y veraz. El testigo, es decir, el mártir de la verdad. En la cruz, por tanto, nos enseña a Cristo que la salvación del mundo está en el testimonio de la verdad, en el testimonio extremo de la verdad, en el testimonio hasta la muerte, y que nosotros, sus discípulos, también hemos sido enviados al mundo para dar testimonio de la verdad, aunque a veces ese testimonio nos traiga persecución, menosprecio y muerte. La Sagrada Escritura nos revela una tercera razón fundamental para explicar por qué Dios quiso la cruz de Cristo para la salvación del mundo. Quiso Dios consumar nuestra salvación en la cruz de Jesucristo para manifestarnos el horror del pecado, el horror de aquellas libertades humanas que se ejercitan contra la voluntad divina. Mirando a la cruz es como nos damos cuenta de lo que es el horror del pecado. El pecado del mundo produce la muerte del santo, la muerte ignominiosa del justo. Y en esa muerte del crucificado se nos manifiesta todo el horror del pecado. Mirando la cruz será como los pecadores podamos descubrir el horror del pecado. Si pensábamos que nuestros pecados eran cosa trivial, algo sin mayor importancia ni mayor trascendencia, conoceremos lo que es el pecado mirando la cruz de Cristo. En cuarto lugar, la Sagrada Escritura nos ayuda a comprender por qué Dios elige la cruz como medio máximo de nuestra salvación, explicándonos que Cristo en la cruz ofrece una expiación sobreabundante por el pecado. Sí, ya sabemos, la Iglesia siempre lo ha sabido, que hubiera bastado una sola gota de la sangre de Cristo para expiar nuestros pecados. Por tanto, si Cristo sufrió tanto, si Cristo sufrió mucho más de lo que era preciso en estricta justicia para la expiación de nuestros pecados, es porque, previendo nuestra miserable colaboración a la redención, quiso, por exigencia de su amor, redimirnos de una manera sobreabundante. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas para que sus ovejas tengan vida y vida en abundancia. Juan 10. Muchas razones podemos encontrar en la Sagrada Escritura para penetrar el misterio del plan divino de la cruz. Pero entre estas podemos dar una quinta razón fundamental. Elige Dios la cruz para la salvación de la humanidad para revelarnos que sólo por la cruz podemos llegar a la salvación, que sólo muriendo con Cristo podemos llegar a participar con Él resucitado de una vida eterna. Cristo se abraza a la cruz con toda su alma para que el hombre también sepa abrazarse a ella llegado el momento y no la tema, no la rechace, sino que la reciba como medio necesario para llegar a la vida eterna. Jesús toma primero la amarga medicina que nosotros necesitamos beber para nuestra salvación. El hombre pecador, efectivamente, no puede salvarse sin tomar la cruz. La razón es obvia. Hay en nosotros dos hombres que coexisten y que son contrarios, el hombre viejo, el hombre nuevo, el hombre carnal, el hombre espiritual. Y entre esos dos hombres hay una contrariedad absoluta de pensamientos y de deseos. De tal modo que no es posible vivir según Cristo, según el hombre nuevo, sin mortificar, y a veces muy dolorosamente, al hombre viejo, al hombre carnal. Por tanto, sin la cruz no llega el hombre a la vida. Cristo lo enseña claramente. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiere salvar su vida la perderá. En cambio, quien perdiera su vida por mi causa la salvará. Lucas 9. Efectivamente, no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos seguirle, no podemos participar de la vida del Cristo glorioso si no tomamos la cruz de cada día y le seguimos fielmente. Pero, ¿cómo Cristo hubiera podido enseñar a sus discípulos la necesidad absoluta de la cruz si él, valiéndose de sus especiales poderes, la hubiera evitado eficazmente? No. Él recibe la cruz con toda libertad y conciencia, pudiendo rechazarla y evitarla, porque sabe que nosotros la necesitamos y que tomando la cruz él el primero hará posible que nosotros, siguiendo sus pasos, podamos abrazarnos a la cruz que nos salva. San Pedro, en unas exhortaciones que hace a los siervos, llamándoles a sufrir con paciencia, concluye diciéndoles: pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Era necesario que el Mesías padeciera. Cristo es el Cordero de Dios que con su sangre derramada en la cruz quita el pecado del mundo. Y nosotros tenemos que participar de Cristo en todo, también en el misterio de la cruz. También nosotros, en él, estamos llamados para la gloria de Dios y la salvación de los hombres a ser corderos de Dios que quitan el pecado del mundo, completando en nuestros cuerpos lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia.
In excelsis, in excelsis.
El domingo que viene, domingo de resurrección, contemplaremos, si Dios quiere, la gloria de Cristo resucitado. Pero ya en esta meditación sobre Cristo crucificado ha brillado en una epifanía total el amor divino. Ya la cruz es la gloria de Cristo. Con toda razón pudo él decir a sus discípulos: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Siempre la Iglesia ha contemplado la cruz de Cristo como el signo grandioso de su victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo, el demonio. Siempre ha cantado con entusiasmo en su liturgia la gloria de la cruz. Pange lingua gloriosi. Canta, lengua, el glorioso combate de Cristo y celebra el noble triunfo que tiene a la cruz como trofeo. Y aquella otra estrofa: vexila regis prodeum, fulget crucis mysterium. Los estandartes del rey avanzan y brilla misterioso el esplendor de la cruz. Quiere el Señor, quiere la Iglesia, que la cruz presida todo lo que es el mundo cristiano, se alce en los campanarios, presida la liturgia, aparezca alzada en los cruces de caminos, cuelgue del cuello de los cristianos, presida los dormitorios, las escuelas, las salas de reunión, los sepulcros en los cementerios. Sea la cruz el pectoral de los obispos y de las personas consagradas. Se trace la cruz siempre en los ritos litúrgicos de bendición y de exorcismo. Que la cruz sea besada por los niños, por los enfermos, por los moribundos, por todos, por los penitentes que han sido perdonados. Sea la cruz honrada siempre y en todo lugar. Que una y otra vez sea trazada de la frente al pecho y de un hombro al otro. Que la devoción a la cruz sea reconocida como la devoción más santa y santificante. Que cada uno de nosotros diga con San Pablo: no quiera Dios que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado fragmentos de la Misa de Requiem del músico francés de comienzos del 18, André Campra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.